En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes a aquellas personas que estéis recibiendo la prestación por desempleo o cualquiera de los subsidios que gestiona el SEPE. Tenéis que saber que hay una obligación desde que se ha modificado la ley, de tal manera que es obligatorio que hagáis la declaración de la renta. Sin embargo, en las últimas horas hemos conocido que este año se va a dar una especie de tregua. Es decir, que si no lo haces este año, tampoco te van a retirar la prestación por desempleo. Estaría bien que fueses escogiendo la dinámica, sobre todo si tienes un subsidio como el de mayores de 52, que es un subsidio de larga duración. Y bueno, en definitiva, es la noticia que sirve un poco de alivio para que no tengas que estar pendiente de la próxima campaña de la declaración de la renta, que si no me equivoco comienza el próximo mes, en el mes de abril suele comenzar. Ahora se lo preguntaré a Miguel, que seguro que de estas cosas sabe más que yo. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Iria Guzmán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier Peña.
Vienes de ejecutiva agresiva hoy.
Vengo de persona que está muy feliz.
¿Y eso?
Porque
¿Tienes algo que contar a la audiencia de Madrid Trabaja? Somos todo oídos.
Tengo algo que contar. No he trabajado este fin de semana. Me lo he pasado muy bien.
No me digas.
Os he dejado solito.
¿Qué tal? Compañero, bueno, tengo que decir que no sabes las cosas que se han dicho aquí sobre ti.
No me importa, he sido feliz.
Dentro, fuera de antena, de todos los colores.
Pero a mí lo que me ha llegado es que un poquito sí que me habéis echado de menos. Esa es la verdad.
Yo, quizá más. Chema Moreno, buenas tardes. Tú nada.
Buenas tardes, un poco también. Yo también, sí,
Javier. El rey decía, es que no sé por qué no presento yo solo las ofertas de empleo siempre, que es lo que a mí me gusta.
No te creo, Chema no ha dicho eso, seguro.
No encontraréis ninguna grabación mía diciendo eso, así que no hay pruebas, por lo tanto no lo he dicho.
Yo confío en Chema, sé que no ha dicho eso.
Tú sabes que hay micros ocultos que graban cosas.
No diré nada sin mi abogada, Ana Gómez. Luego le hago un llamacuelga para que me ayude.
Un llamacuelga.
Bueno, Ana es de la generación que conoce perfectamente el llamacuelga.
¿Un llamacuelga?
Por cierto, a todo esto, ya que hablamos de llamacuelga, que poco se habla, que ya estáis...
Yo creía que le iba a decir Iria, ahora... Por eso estaba tan feliz, yo creía que era por eso, pero vamos, ya veo que no.
Ah, es verdad.
Chema, o sea, ¿a ti qué te pasa conmigo?
Toma.
A ver si al final...
Mira, ya, en tus morros.
A ver si voy a terminar pensando que sí que has dicho cosas feas de mí,
no.
Chema. Mira que llamo a tu madre y me enfado con ella, contigo.
Ah, bueno, eso, ¿qué culpa tiene la
ya
madre?
Digo, pobrecilla.
No, para que cuando llegue a casa le eche la bronca.
Eso le sí. Coja y le den el culete,
digo,
¿no?
Chema, ¿tú de qué vas?
Ya se metieron bastante conmigo ayer por lo del camarote de los hermanos Mars.
Sí, eso sí, ¿no? Lo escuché. Por lo que sea.
Ya he aprendido lo que es.
No, lo que es, no. ¿Quiénes son?
¿Quiénes son y de
el
dónde
camarote
sale?
¿Qué es?
¿Qué es el camarote? Eso es. Porque eso. No es el nombre de la peli, que a lo mejor se entendió así, ¿no? La peli se llama...
Vamos a ver. Pero popular...
¿Noche en la ópera?
Pero vamos a ver.
Algo así.
Pero vamos a ver. Tú sabes...
Una noche en la ópera.
Que en inglés se puede llamar de una manera y luego en español de repente hacen una traducción que no tiene nada que ver con el título.
Suele pasar.
¿A Night at the Opera?
Bueno, igual. Pero me quieres escuchar.
Sí.
Ah, vale. Igual que te digo que hay películas que se llaman de una manera y luego popularmente las conocemos todos de otra. Entonces te quiero decir que El camarote de los hermanos Marx, que es una escena efectivamente de una película, pero al final todo el mundo conocemos la película por El camarote de los hermanos Marx. Es decir, a cualquiera que tenga un mínimo de cultura, tú le hablas del camarote de los hermanos Marx y sabe a qué película nos estamos refiriendo.
Vale, yo a partir de ahora también lo sabré.
Exacto, pues ya está.
Bueno,
si está bien que aprendas, ya lo he dicho, está bien que aprendas lo que es un despido improcedente.
Eso está bien.
Y El camarote de los hermanos Marx.
Un poquito de todo.
Somos así de ricos en Madrid, trabaja ricos en contenidos, me refiero.
Pero nosotros también te culturizamos a ti de vez en cuando. ¿Sabes dónde?
Poco.
No,
en un
el
podcast
hype,
precioso que hay, súper chulo, de enfrentamiento generacional, que no sé si te suena.
¿Cómo se llama?
Yayos y Centellas, pero con Z. Que lo podía haber dicho en canario porque es lo mismo. Pero para que lo entiendan aquí.
En la península.
Exacto.
Para que lo entiendan a Rosa Quintana, por ejemplo.
Si quiere, me consta que lo ha escuchado el nombre del podcast. Sí.
Ah, sí, te consta. Y es oyente habitual también.
No me ha dicho nada, yo creo que le da un poco de vergüenza.
No, vamos a hacer una cosa. Si Ana Rosa es oyente del Yayos y Centellas, que mañana nos haga un guiño en su programa.
Vale, perfecto.
¿Vale?
Yo luego le mando...
Porque así será, será señal de que no solamente escucha Yayos y Centellas, escucha, es la decir, se me pega el acento canario.
¡Hala, ya os ha metido!
sino que además escucha Madrid Trabaja, que también lo escucha.
Yo luego le mando un directo.
Vale, perfecto.
Pero que hoy se estrena un capítulo nuevo de ese podcast tan maravilloso. El quinto, el número 5.
Capítulo 5 ya. Parecía mentira, ¿eh?
Parecía mentira y además te quiero decir que, por ejemplo, en YouTube tenemos ya cerca de 500 seguidores. Al número 500 deberíamos darle un premio de algo. Una camiseta que tenemos de Yayos y Centellas.
¿Sabes lo que molaría
camisetón
también?
De Yayos y Centellas. Yo la llevo hoy, por cierto, para celebrar el estreno.
Ah, sí. Pues
a
no
ver,
se
le
te
va.
Ha visto.
Mira, porque tengo una sudadera, pero el que esté viendo la retransmisión lo puede ver.
Venga, que se vea ahí bien, muy bien, muy
no me
bien.
Enfoca la cámara.
No, venga, habla.
Hola, hola, ¿me escucháis? ¿Me veis? No me veis. Pero bueno, no pasa nada.
Bueno, si Mahoma no se acerca a la montaña se tiene que acercar a Mahoma. Ahora, mira, ahora,
aquí
aprovecha,
estoy.
aprovecha, ahí está. Ahí mira, está. Ahora justo, ha llegado justo el cambio.
Disponible en todas las plataformas. Y ahí hablamos de
podemos
también de
sortear
cosas
una.
De... ¿Qué veías tú en tu infancia?
Series infantiles. El capítulo
si le quieres
5,
llamar serie a eso.
Está, sí yo lo hemos titulado series.
Nuestra serie y tú metiéndote con ellas. Yo
solo diré que hay un clip en el que Javier Peña canta un globo, dos globos, tres globos. Ahí lo dejo. Muy gracioso.
Bueno, pero la persona que ha hecho postproducción me ha querido hundir.
Yo no sé quién es.
Y me lo ha eliminado.
No.
Sí.
A lo mejor te ha querido salvar.
Bueno, tu reputación.
Bueno, que podéis verlo
ya
en todas las
plataformas. En YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y en iVoox. En las dos primeras nos podéis ver y oír y en la tercera y cuarta solamente oír. Pero también merece la pena.
Efectivamente. ¿Sí? Y también nos podéis seguir en las redes sociales.
Pero todo eso a partir de las 4 de la tarde. Porque de momento que se queden escuchando Madrid Trabaja, a ser posible.
Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde.
Ahí está, pero estaremos juntos y además con las redes sociales que ya iba lanzado Chema y le hemos interrumpido.
No, está bien. En LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja.
Y en Twitter /X Madrid Trabaja OM.
Y dicho esto, ofertas de empleo con las que empezamos el programa. Hay oposiciones para 104 plazas de operarios de servicios generales en el Ayuntamiento de Madrid.
Para poder presentarse tan solo es necesario cumplir con los requisitos generales y no se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo. En la oposición los aspirantes tendrán que superar un cuestionario tipo test teórico-práctico de 55 preguntas y si te interesa tienes hasta el 15 de abril para presentar tu solicitud.
Hay trabajo para camareros en el centro de Madrid.
Para trabajar en distintas empresas del sector hostelero, para poder optar a esta vacante es necesario presentar al menos 3 meses de experiencia en el puesto y estar en posesión del título de graduado en la ESO como mínimo. Ofrecen varios tipos de contratos y jornadas que dependen de la empresa y un salario según convenio.
Hay un centro de fisioterapia de la zona norte de Madrid que busca masajista.
Pretenden incorporar profesionales con formación en masaje deportivo o quiromasaje y con un nivel alto de inglés para trabajar de manera temporal y con una jornada de 30 horas semanales. Las personas seleccionadas empresas se encargarán de preparar las instalaciones y realizar las terapias relajantes o de tratamiento de los clientes. El salario a percibir será de 10,10 euros brutos la hora.
En Leganés necesitan agentes de viajes.
La empresa busca personal para la venta de paquetes vacacionales y para el asesoramiento de clientes. Ofrecen un puesto de trabajo temporal a jornada parcial y lo único que exigen es el título de graduado en turismo o similares.
Buscan conductores de camiones en Torrejón de Ardoz.
Para trabajar por toda la Comunidad de Madrid de manera habitual y puntualmente por zonas del territorio nacional, es necesario presentar el carnet de conducir tipo C más E y al menos 2 años de experiencia en algún puesto similar. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa y el salario a percibir será de 2.300 euros brutos al mes.
Y luego en Collado Villalba hay trabajo como personal de limpieza.
Buscan profesionales con experiencia para trabajar en domicilios de manera indefinida y a media jornada. No es necesario presentar un nivel mínimo de estudios y el salario a percibir será el que estipule el convenio.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo? Escribe en cualquier buscador Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en nuestra web están las ofertas de empleo de este 18 de marzo. Y en nuestra mesa de autónomas de todos los martes vamos a acompañar y vamos a saludar primero a nuestros invitados habituales de este día con los que aprendemos y las que aprendemos muchísimo. Empezamos por Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Pues bien, esto es un no parar, Javier. Ahora... con vosotros en Madrid Trabaja, luego corre que te corre para ver Yayos y Centellas, es que no da la vida, ¿eh?
Hombre, pero vamos a ver, si tú eres oyente de radio, ¿qué más nos gusta a los oyentes de radio que estar todo el santo día escuchando radio? Y digo pues todo sí, el santo verdad. En el buen sentido de la palabra, porque también a veces es, jo, estás todo el santo día con lo mismo, con la misma cantinela.
Sí, pero es que son cosas que... que si no lo haces es como si te faltara algo, o sea, claro. Yo si no pongo a que no esté prestándole atención 100%, pues es como que falta algo, ¿no? Entonces, bueno, pues es que a los que nos gusta escuchar ese ruidillo de fondo que muchas veces es ilustrativo porque se aprenden una cantidad de cosas que tú bien sabes, pues oye, pues hay gente que no lo llega a comprender.
Bueno, mira, te voy a hacer un poco de spoiler porque en el Yayos y Centellas... Iria hace una interpretación de una serie de nuestra infancia, Miguel,
sí.
Que te vas a quedar perplejo. Solamente te digo esto.
O sea, no vas a decir ni qué serie es, ¿no? Para no...
No.
No puedes. No te deja.
No. Si lo quieres, como lo vas a escuchar, no...
Sí, claro.
Que no es una obligación, sino es para ti un placer, pues que lo sepas. Sí, que sí, hace sí. Una interpretación, Iria, que rompe la ilusión de... millones de españoles que vimos esa serie en su momento y que sí. Nos la va a arruinar y Iria con sus interpretaciones malévolas de la serie.
Pero escúchame, pero la interpretación la hace con conocimiento de causa, o es decir, ¿la serie la ha visto, o Iria, ha oído hablar de ella? O...
Iria y conocimiento de causa no combinan, en la misma frase no combinan. Es que ahora la tengo que no puede responder, entonces ahora aprovecho. No, pero tengo que reconocer que Iria ha visto bastantes cosas de nuestras series, de nuestras películas, en fin, que sí, que no son de su
generación, ¿no?
Es sí, decir que... y que no habla de oídas. Habla de vistas.
Vale, a eso me refería.
Otra cosa es que su interpretación esté acertada. Eso es otra cosa.
Ah, bueno, vale.
Vale. Sí, pero no será que... porque no la ha visto.
¿Eh? Ah, vale. A eso me refería. Digo, es que hay gente que es muy aventurada y hace comentarios y opiniones sin ni siquiera haber, por ejemplo, bueno, en este caso, haber visto la serie, sino que habrá visto algún capítulo o algún resumen así rápido. Y ala, allá que va la opinión, ¿no? Entonces,
bueno,
en este caso no.
Yo tuve un debate en radio sobre el Festival de Eurovisión con una persona que después fue comentarista, por cierto, del festival, y que sí, me hablaba pestes del festival, que era, en fin, lo peor, la música lo peor y tal, y no sé qué. Y le pregunté, ¿pero tú has visto la música del año pasado? Dice, bueno, yo ni del año pasado ni de los últimos 20 años, y yo solamente veo las votaciones. Y dices, pues entonces, ¿por qué opinas de la música si no la oyes?
Claro.
Pues eso, que hay gente, sí, que no es el caso de Iria, vale, que opina sin ver las cosas. Pero
bueno, pues veremos a ver cuál es la serie, porque claro, ya me dejas, no sé cuál es la palabra que utiliza la gente joven ahora, pero me dejas con las ganas, vamos, con las ganas tremendas de escuchar.
Es un hype. No te estoy oyendo, Iria. No te esfuerces porque es que yo creo que estás hablando en otro micrófono. Gloria Alonso, de Empieza Consultora, buenas tardes.
¿Qué tal? Deseando escuchar a Iria. No te además, toda mi admiración sobre que, primero, que hable sobre lo que conoce y, segundo, que conozca, bueno, pues en este caso, una serie que no pertenece o que no se ha proyectado para las personas de su generación. Así que, bueno, toda mi admiración, ya pues lo sí, creo que sí.
Esa es la parte buena que tiene Iria, que ha visto mucho, está muy puesta en cultura ochentera. Es verdad que Cuéntame ha hecho mucho por ello. Pero bueno, luego ella también ha investigado, quiero decir que digamos que Cuéntame le ha dado las claves y luego ella por su parte pues ha ido investigando sobre cositas que de las que veíamos nosotros. Así que, pero bueno, en fin, que aprovecho para decirlo, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, que estamos en todas las plataformas, por si a partir de las 4 le queréis echar un vistazo. Y decía yo, Miguel, de todas formas, vamos a hablar de cosas un poquito menos agradables, de los impuestos. La campaña de la renta empieza el 1 de abril, o me equivoco yo.
Sí, bueno, un pelín más tarde. Parece que ha habido un pequeño ahí ajuste de un día, pero sí, vamos a decir que la primera semana de abril comienza ya la fiesta y bueno, pues ya todo el mundo se tiene que ir preparando.
Es que abril es un mes maravilloso para ti, porque empieza la declaración de la renta.
Junto con enero es de los mejores.
De los mejores, ¿no?
Claro.
Y encima te pilla la Semana Santa por medio.
Claro, eso. Pero sí, me pilla, me atropella, dices, ¿no? Porque la Semana Santa de los últimos años da tiempo a, pues eso, a liberarse un pelín, un par de horas, porque al final te toca trabajar si quieres llegar a cumplir con los plazos. Pero bueno, esta profesión es así. No voy a seguir llorando porque luego me criticas.
¿Para qué vas a seguir llorando si para 3 meses al año que trabajas?
Claro.
Encima ahora te vas a quejar. En fin.
Claro. Encima que para 2 meses que hay más complicado, vamos ahora a decir que ni eso tampoco queremos. Entonces.
Bueno, Gloria, y nosotros mientras a poquinar.
Bueno, exacto. A ver cómo trabajan y a facilitar datos, ¿no? Que tampoco la cosa es sencilla. Así que sí.
Pues nada, pues primero de todo vamos a hablar de otro asunto que nos preocupa. Yo estoy, le voy a pedir a nuestro invitado, a Eduardo Abad, un poquito de paciencia, porque como después le vamos a dedicar un buen rato a la conversación, primero tenemos unos consejos comerciales que ofreceros y enseguida vamos a hablar del relevo generacional y de una propuesta muy interesante que a mí me parece que por lo menos debemos debatir sobre ella, que pone encima de la mesa UPTA y su presidente Eduardo Abad, con el que vamos a hablar en breves instantes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Je qui le ressent. Je le garde prisonnier. Me dice Miguel Iria. Bueno, lo has leído tú en el grupo, ¿no? Va mal encaminado, Miguel. Que quede tranquilo, porque él habla de Verano Azul. De Verano Azul hablamos, pero un poco de pasada, tampoco. Que luego también nos echarán la bronca los boomers, porque hay series de las que prácticamente no hablamos o no hablamos, pero es que no daba tiempo, que son en media hora. Y teníamos también que poner a parir las series actuales, tenía que darnos tiempo a poner a parir las series actuales. Lo que no vamos a poner a parir, ni mucho menos, es la propuesta que ha hecho para mejorar el relevo generacional en los negocios autónomos, UPTA y su presidente. Lo ha hecho en Asturias, pero como vivimos en un mundo global y aquí en Madrid también tenemos el mismo problema de relevo generacional, pues nos ha parecido conveniente llamarle para que nos lo explique. Eduardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, Eduardo, porque es verdad que yo no sé si preocupa tanto a, en general, las instituciones, tanto como a los que trabajáis en la defensa de, del colectivo de autónomos, la falta de relevo generacional.
Bueno, pues debería, ¿no? Debería porque si observamos un poco los datos y nosotros que venimos ya desde hace tiempo observando, pues bueno, el envejecimiento, el sobreenvejecimiento del tejido productivo, estamos hablando de, en España, prácticamente 600.000 trabajadores autónomos, hombres y mujeres, ya han cumplido los 62 años. Esto quiere decir que tenemos a puertas una auténtica desbandada, ¿no? Una huida hacia la jubilación merecida, jubilación de miles de trabajadores autónomos, que va a llevar consigo pues la desaparición de miles de pequeñas actividades económicas. En una sociedad que cada vez demanda más servicios profesionales de alta cualificación, personas que nos vengan a nuestro domicilio a poder hacer cualquier tipo de obra, de mejora de nuestro domicilio, de nuestra casa, personas que se ocupan, bueno, pues de temas tan fundamentales como el cuidado, ¿no?, de los demás. Autónomos y autónomas del sector de la construcción, de electricidad, fontanería, todo lo que tiene que ver con servicios profesionales. Bueno, miles y miles y miles de profesionales que, bueno, están a punto de llegar a su final de carrera, de cotización, y por lo tanto, y a pesar de la situación que el gobierno de España, bueno, pues no acaba de entender que si queremos aumentar el periodo de vida operativa trabajando de los autónomos, hay que incentivar con medidas que sean buenas para la jubilación activa y no recortar como se ha producido, bueno, pues tenemos un cóctel que desde luego tiene muy mala digestión, ¿no?
Ya. Bueno, y además hay que recordar, Eduardo, y aquí yo recuerdo hace unos meses que hablábamos, por ejemplo, con Fede Carne, que nos hablaba de negocios, por ejemplo, de carnicería, que son absolutamente rentables. Es decir, que es que se cierran negocios que tienen rentabilidad. O sea, que no estamos hablando tampoco incluso de negocios que uno tenga que empezar de cero, sino que retoma una actividad que otra persona ha puesto en todo lo alto, ¿no?
Sí, no entendemos, además, cómo la administración, la propia administración autonómica y del Estado, ¿no? Pues después de haber invertido tanto tiempo, tantos recursos económicos para que estas actividades económicas sean rentables, funcionen, pues al final den la batalla por perdida y no hagan nada, ¿no? Para poder continuar funcionando. Nosotros hemos puesto encima de la mesa algo que creo que es de bastante sentido común. Tenemos, por un lado, miles de jóvenes estudiantes de la FP dual. Tenemos, sí, por otro lado, miles de trabajadores autónomos que están a punto de jubilarse. Bueno, vamos a ponernos, ¿no? Vamos a ponernos manos a la obra y a ponerlos en contacto. Vamos a hacer y a crear incentivos para que los autónomos puedan transferir el conocimiento, el know-how, todo lo que tiene que ver con el fondo del comercio y vamos a no permitir que miles de actividades económicas desaparezcan por jubilación.
Yeah.
Y vamos a ponernos en contacto con esos miles de jóvenes que están a FP dual, que tienen que hacer prácticas no laborales y que tienen que acumular experiencia, que tienen que acumular conocimiento, realizando eso que es mejorar sus habilidades, ¿no? Y sobre todo mejorar su condición para poder llegar y empezar en el mercado laboral tan tremendamente complicado, ¿no? Y para poder encontrar un trabajo sobre una actividad económica de la que eres profesional, que has estudiado y demás, que no es nada fácil. Bueno, pues hagámoslo fácil, pongámoslos de acuerdo, creamos incentivos para hacer una tarifa plana invertida, para ayudar a los autónomos a pagar las cotizaciones a la seguridad social cuando están en su último estadio de vida laboral, y pongámonos manos a la obra y no arrojemos, sí, a la basura esta cantidad tan ingente de actividades económicas que se van a perder.
Bueno, vamos un poco por partes. Por un lado, esa colaboración de la FP dual, de los chavales y chavalas que están haciendo esa fórmula. ¿Cómo entrarían en contacto con esos negocios cuyos propietarios se van a marchar? Vamos, se van a jubilar, no es que se vayan a marchar, que se jubilan.
Bueno, nosotros creemos que la FP dual, como evidentemente tiene que llevar unas prácticas no laborales, hasta ahora, hasta hace realmente poco tiempo, se venían desarrollando las prácticas en empresas y en pymes, ¿no?
Sí, sobre todo en grandes más que en pequeñas, ¿no?
Sí, claro, pero porque las necesidades del pasado no son las necesidades de hoy. Mm. Antes, evidentemente la fortaleza económica y no era necesario seguramente tener mano de obra para poder producir y poder satisfacer la demanda de los mercados. Ahora mismo tenemos una bonanza en cuanto al número de trabajadores por cuenta ajena y que las grandes empresas prefieren tener trabajadores en plantilla que tener personas formándose y que, por lo tanto, ahora no tenemos esa demanda de las grandes empresas para la FP dual. Bueno, pues hagamos que la FP dual sea asequible para los autónomos, hagamos que se les rebaje todas las exigencias administrativas para poder desarrollar esa FP dual dentro de un pequeño negocio, dentro de un pequeño establecimiento, facilitemos, por lo tanto.
Eduardo, solamente una cuestión. Empezarían, por tanto, como trabajadores, ¿no? Aprendiendo lo que es el negocio, como se decía antiguamente, desde abajo, ¿no?
Bueno, los oficios, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que se trata.
Sí.
Empezarían haciendo las prácticas no laborales,
sí,
con estos autónomos, claro. Imagínate, y todos los oyentes, ¿no?, durante 3 años que son las prácticas en FP dual, pues imaginemos, ¿no?, un electricista, un fontanero, un carpintero, una persona que repara a domicilio electrodomésticos, pues llevar consigo una persona que está estudiando, que necesita, empaparse de la práctica habitual de una actividad económica, de una profesión, y que durante un tiempo pues está en ese periodo de prácticas con ese autónomo, con esa autónoma, y que, bueno, pues al final lo que está es transfiriendo, por un lado, lo que es tan importante, que es el conocimiento, el know-how, ese fondo de comercio, y por otro lado estás creando una expectativa real de emprendimiento para una persona que se tiene que incorporar al mercado de trabajo una vez termine su periodo de estudios. Creo que es una solución práctica, buena, y que nos puede dotar a todos, bueno, pues de lo que queremos, ¿no? No se pierdan más actividades económicas, y sí, pues tengamos a jóvenes bien cualificados, con capacidad técnica y capacidad de experiencia profesional, para que los negocios puedan seguir funcionando.
¿Y luego qué sería esto de la tarifa plana invertida?
Mira, la tarifa plana tradicional que conocemos todos es cuando alguien quiere poner un negocio en marcha. Es decir, ayudamos a una persona, a un emprendedor, cuando quiere poner una actividad económica en marcha. Pues ayudemos a una persona cuando está finalizando su carrera de cotización, incentivémoslo para que albergue precisamente a personas jóvenes en su negocio, para transferirle todo el conocimiento para que realicen las prácticas de su actividad docente dentro de ese negocio. ¿Qué significa? Pues una persona con 63 años que le quedan, bueno, pues 2-3 años para jubilarse, que puede tener en su negocio a un joven estudiante en prácticas, bueno, pues ayudémosle a algo tan tan importante como es un incentivo para que los autónomos puedan coger jóvenes en FP. Ese incentivo se llama, pues al fin y al cabo, un incentivo económico. Sí. ¿Para qué? Pues para que puedan pagar, por ejemplo, las cotizaciones a la Seguridad Social, algo tan importante.
Me está recordando un poco como al contrato de relevo, pero en otro ámbito, ¿no?
Sí, efectivamente, un contrato relevo, solo que ese contrato relevo incentiva precisamente a la persona que abandona la actividad, y que, por lo tanto, estamos incentivando esa doble dualidad, ¿no? Por un lado, la persona que se va, pues tiene una ayuda, un incentivo, y la persona que entra, pues entra para que ese negocio no quede en el abandono, no se olvide, no muera y continúe con su labor.
Bueno, pues y por supuesto esto habrá que hablarlo con los que tienen capacidad de impulsar la medida, ¿no?
Bueno, lo estamos presentando en todas las comunidades autónomas, que al final las transferencias están en materia de educación, están en las comunidades autónomas.
Sí.
Ya hemos hecho los deberes con el Ministerio de Educación, puesto que hemos rebajado bastante las necesidades de control, seguimiento y verificación de las tutorías, para que los autónomos no tengan esa complicación burocrática y administrativa. Y ahora lo que estamos es tratando de convencer a las comunidades autónomas para que pongan los incentivos y unan las piezas, que al fin y al cabo es lo que queremos. Hablamos de 600.000 hombres y mujeres que van a abandonar su actividad en los próximos 3 años.
Bueno, pues Eduardo Abad, muchísimas gracias por habernos atendido como siempre, y esperemos, porque ya digo que a mí a priori me parece una propuesta interesante, que como mínimo, pues oye, pues podemos poner encima de la mesa, debatir y que vaya aportando todo el mundo, ¿no? Que esto casi es una utopía decirlo, Eduardo, en los tiempos que corren.
Se trata de trabajar con un objetivo claro, ¿no? Y que es la evitar la desbandada de miles de claro actividades económicas.
Pues un placer, Eduardo. Hasta pronto.
Un saludo para todos.
Venga, igualmente. Bueno, Miguel, quería preguntar por tu opinión. ¿Qué te parece esta posibilidad pues para propiciar el relevo generacional de tantos y tantos negocios?
Pues a mí me gusta, porque la verdad que se ven tantas iniciativas que luego al final no tienen una aplicación práctica real o que son supuestos muy raros de aplicar, pero en este caso hay una gran cantidad de público, vamos a decir, que podría beneficiarse de esto, porque en definitiva, como tú decías, ¿no?, es un contrato de relevo en el mundo autónomo. Lo que se pretende es que esos negocios que se van a cerrar, o incluso ya se están dando las circunstancias, Javier, que nosotros estamos detectando, que lo que hacen es que se están concentrando en manos de pocas personas, es decir, los negocios no cierran, sino que pasan a manos de la competencia, con
los
lo cual
compra, eso, ¿no?, y se eso, están formando holding, que llaman, ¿no?
Claro, eso lo que puede provocar, pues, que entremos en situaciones de abuso de posición e incluso de monopolio. Entonces, sería una fórmula ideal, que además no lo veo muy descabellado, ¿no?, aprobar una tarifa plana para aquellas personas que quieran traspasar su negocio, porque sí, en definitiva es eso,
sí,
y de camino labrar el futuro de las nuevas generaciones que todavía
y enseñarles, hay muchos que están... perdona, Miguel, no solamente el oficio, que era lo que comentábamos con Eduardo, sino un poco los trucos de emprendedor, ¿no?, de muchos años emprendiendo.
Hombre, es que fíjate, es que si lo miras bien, Javier, eso es un chollo, porque te dan ya el negocio mascao,
claro,
con todo ya,
claro,
con todos los botones para pulsar.
Claro,
simplemente,
claro,
lo que tienes que es ponerle ganas y querer, porque claro, tienes que querer, es cierto que te tiene que gustar ese oficio.
Claro.
Entendemos que la gente que estudia una formación profesional del ramo en cuestión, pues sí que tendrán una pequeña preferencia hacia eso. Uh-huh. Si encima se lo dan en gran parte del camino ya allanado,
claro,
para mí lo hubiera querido yo, Javier.
Hombre,
sinceramente.
Para ti, y Gloria también se apunta, ¿no, Gloria?
Sí, no, es una idea estupenda, ¿no? Es como todo, ¿no? Es algo que parece que ha estado siempre ahí y que siempre falta encajar todo lo que tiene que ver con los trámites legales, burocráticos y administrativos. Pero sí que, bueno, ofrece posibilidades tanto para quien quiere, pues eso, dejar su negocio funcionando y funcionante, ¿no?
Uh-huh.
Y quien quiere iniciarse en ese sector, en esa rama. O sea que parece que no hay ninguna pega ni ninguna dificultad, ¿no?, para que sea un exitazo.
Pues sí, la cuestión es que haya, digamos, que una intención política de ponerlo en marcha, que
ya,
esa es otra cosa, ¿no? Que es verdad que comentaba Eduardo el tema de las comunidades autónomas, pero yo, desde mi punto de vista, creo que había que reformar la ley de FP, y eso depende de no solamente del Ministerio, sino del Congreso de los Diputados y de las mayorías, ¿no? Pero bueno, en fin, que veremos qué es lo que sucede, y lo hemos traído aquí porque nos parecía una propuesta interesante. Dicho esto, hemos leído un titular que nos ha preocupado. El titular decía: miles de autónomos en módulos están a 2 semanas de tener que declarar en estimación directa. Y hemos querido saber qué es lo que está pasando, y para ello hemos acudido a José Antonio Martín, que es vocal de la Junta del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y, por supuesto, experto fiscal. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿esto es verdad o no es verdad desde vuestra experiencia como gestores?
Ay, Dios mío, de verdad, lo que estamos padeciendo. desde que no se convalidó el famoso Real Decreto 9, porque estamos en una laguna en el que no sabemos qué va a pasar dentro de 2 semanas. Se supone, ayer hablaba yo con Celia de ATA, en el que me comentaba que había habido una reunión con el secretario de Estado de Hacienda y se había comprometido la agencia tributaria a emitir una nota informativa, como si una nota informativa tuviera rango de norma. Ya. Porque aquí lo que nos hace falta es que se publique la prórroga de esos límites de módulos que actualmente, y por la no convalidación del Real Decreto que se aprobó en diciembre, ahora mismo tenemos los límites de facturación en 150.000 euros. Yo personalmente a todos los clientes estoy diciendo que tenemos que sacar el primer trimestre en módulos. Lo tenemos que hacer porque también creo que hasta podemos defenderlo de un punto de vista jurídico, porque el día 31 de diciembre, que es cuando se toman en cuenta los datos del ejercicio anterior, sí, teníamos el Real Decreto 9 vigente.
Sí.
Fue posteriormente cuando no se convalidó. Por lo tanto, si el 31 de diciembre estaba vigente y tenemos un principio de irretroactividad de las normas que sean perjudiciales para los contribuyentes, el contribuyente el día 1 de enero sabía que seguía permaneciendo en módulos y su límite de facturación estaba dentro de los 250.000 en general y 225.000 a empresas. Por lo tanto, creo que cabría una interpretación o una defensa jurídica si de aquí hasta el día 1 de abril ni siquiera se llega a pronunciar, porque lo que parece que dice Hacienda es que esta norma está ahora mismo en la cola del Consejo de Ministros, pero no se va, no se aprueba, y ya no sé si va a ser capaz que se apruebe antes de ese día.
José Antonio, a ver si lo he entendido bien, porque claro, todo este tema es un poco complicado. Recordamos siempre que hay autónomos y pequeños negocios que declaran por sus ingresos y gastos reales, y hay otros que tributan por eso que se llama módulos, en función, pues muchas veces, de los metros cuadrados de su negocio, de en qué consiste su negocio, qué, por ejemplo, máquinas tiene, en fin, una serie de circunstancias que al final hace que se tribute por esos módulos una cantidad que podríamos decir fija, ¿no?
Eso es, cada actividad, hay una norma que publica todas las actividades que están incluidas o que pueden estar incluidas en este sistema, y se conoce como módulos porque cada una de esas actividades tiene unos parámetros, y tú, para saber los ingresos que te imputa la administración de esa actividad, lo que tienes que hacer es aplicar el número de unidades a cada uno de los parámetros que te fija la norma. Y con arreglo a esto, pues hay un pago fijo de IRPF y un pago de IVA. El pago de IVA, puedes descontar todo el IVA que tú tengas soportado en todos tus gastos y al final obtienes el resultado de los pagos finales.
Perfecto.
Es un sistema alternativo a lo que a la normalidad, que es lo que vamos a tener en el futuro, que cada uno tribute por los ingresos menos gastos y en el IVA cobrado menos el IVA pagado.
Eso te iba a decir, digo, porque aquí Celia ya nos ha dicho, la vicepresidenta de ATA, que es un régimen, en fin, que le queda poco tiempo. Pero bueno, lo importante es lo que sucede ahora. Y yo lo que te he entendido, José Antonio, es que la gente que gane menos de 150.000, bueno, que facture menos de 150.000 euros al año, para esos no hay ningún problema. Esos van a seguir tributando por módulos, ¿verdad?
Eso es.
Y el problema está entre los que...
Hablamos de ingresos, ¿eh? De ingresos.
De ingresos, de facturación.
Con lo cual, quiero decir que cualquier persona que salga hoy en día a la calle y mire a su alrededor, todas las tiendas, todos los comercios de cualquier tipo, de cualquier actividad, casi todos están en módulos, taxistas, VTCs, transportistas de que tengan vehículos de pequeño tonelaje, todos esos, seguramente una gran mayoría, están trabajando en sus actividades sin saber que a día de hoy pueden estar excluidos, porque 150.000 euros en un comercio es muy poco. O sea, un comercio que sea una frutería, una carnicería, si tú tienes en cuenta las ventas que hace diarias y la carnicería más o menos funciona, hace seguramente muchas más de 150.000 al año, y por eso estaría excluido y ahora mismo estaría en estimación directa. Y eso, mucha gente es consciente de ello, pero mucha gente no lo es.
Claro, es que ese es el tema que yo realmente, y mira que nosotros hablamos todas las semanas de estos temas, me ha sorprendido el titular y por eso hemos llamado. Sabemos que también, Miguel, tú este tema también más o menos lo controlas, ¿no?
Sí, no tengo más remedio, porque tenemos que estar un poco al día de qué va a ocurrir con todo, aunque sea un régimen que esté condenado a desaparecer o que quieran que desaparezca, pues es un régimen que todos los años estamos siempre debatiendo.
Y que ahora mismo está vigente, donde... o sea, que ahora
sí,
mismo está vigente.
Siempre estamos a vuelta con el tope, ¿no? El tope, 150.000, luego en diciembre eran 250.000, luego al poco tiempo volvemos para atrás, al final... pues como dice el compañero, esto es un lío y al final no, ya no sabes qué hacer, y los clientes escuchan la información, porque ya hemos visto que otras veces hay TikTokers que se dedican a dar información ya no sabes qué explicar, porque es la situación, es difícil de explicar porque hay una norma que existía pero que ya ha dejado de existir y no sabemos si en abril qué criterio aplicar. Por lo tanto, como ves, nuestro trabajo es muy sencillo, Javier.
Ah, sí. Bueno, en cualquier caso, José Antonio, esto, dicho llanamente, es inseguridad jurídica.
Bueno, esto es hablar más sobre lo que tantas veces hemos hablado. Las normas no son sencillas, no son legibles y no aportan seguridad jurídica. Entonces, nos movemos en un entorno en el que es difícil para cualquier contribuyente poder aplicar cualquier cosa o emprender un negocio, porque si tú no tienes unas normas que sean claras, y eso las tenemos todos los días con la interpretación de cosas que de pronto un día cambian y te dicen este gasto ya no es deducible porque vamos a considerarlo de esta otra manera, pues lo que tenemos al final es inseguridad jurídica y que la gente al final se desanime para emprender un negocio porque no sabe cuál va a ser su futuro. Porque, como dice Miguel, este sistema que es tan denostado y que es verdad que es excepcional y único en la Unión Europea, es el medio de que muchísima gente, muchísimos autónomos y autónomas puedan competir con las grandes cadenas. Es decir, esa frutería que está abierta a pared con pared con un gran centro comercial, pues puede tener sus productos a un precio competitivo porque su fiscalidad es competitiva, porque esa frutería no tiene capacidad de comprar toneladas y toneladas para abaratar el precio. Ya. Entonces, cuando esta fiscalidad desaparezca, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque con podemos ver cómo nuestras ciudades se pueden apagar.
Claro.
Se pueden apagar porque todos los comercios de proximidad que están en este sistema echarán el cierre, o muchos de ellos, y desaparecerán las luces que nos alumbran. O sea, que
bueno,
tenemos ante nosotros una situación complicada de gestionar.
Y que vamos
a
seguir.
Lo que nos lleva ahora mismo es que no sabemos qué tenemos que hacer en el mes de abril.
Claro, vamos a seguir hablando de ello. Primero, lo de abril es que lo tenemos pasado mañana, pero lo del régimen, su posible desaparición, pues seguiremos hablando. José Antonio Martín, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650-318 o en escolaniasantacruz.es.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Podríamos titular la siguiente entrevista que la inteligencia artificial ya llega también a la economía social, porque hoy vamos a hablar de una sociedad laboral TM Data que precisamente tiene mucho de aplicación de la inteligencia artificial. Tenemos a dos socios, no sé si son más, porque creo que deberían ser tres como mínimo. Daniel Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, y te acompaña Endika Michelena.
Correcto, muy buenas tardes, Javier.
Bueno, y tenéis que ser tres, ¿no?, para ser sociedad laboral.
Efectivamente, estamos en poco tiempo adquiriremos un nuevo socio, pero bueno, ya sabes que esas decisiones hay que tomarlas con cautela y con inteligencia.
Claro. Con inteligencia, en este caso, natural, no artificial, ¿no?
Justo.
Oye, ¿en qué consiste vuestra actividad?
Pues somos una empresa especializada en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial exclusivamente para empresas, pero básicamente lo que ayudamos es a las empresas a definir una hoja de ruta completa para poder automatizar sus procesos de negocio clave e integrar la inteligencia artificial de una forma práctica y sencilla.
¿Y herramientas de qué tipo pueden servir a las pequeñas empresas?
Correcto, eso es, Javier. Pues imagínate herramientas que te puedan ayudar a extraer información de manera automatizada, evitando el error humano, reduciendo tiempo, costes y, bueno, un poco todo ese tipo de soluciones estamos desarrollando.
Uh-huh. Esto es muy interesante, además hoy que hablamos del mundo autónomo, porque, claro, parece que los pequeños negocios no tienen acceso a este tipo de herramientas o que van a ser muy caras. ¿Vosotros nos prometéis que no sois caros?
No, solo no.
Uy, has dudado.
Puede ser. No puedes prometer que vaya a ir para las grandes corporativas, sino que sí que podemos hacer que vaya para las pequeñas y medianas empresas que a lo mejor no tienen esa capacidad de contratar a expertos en esta materia y que pueden ver un incremento en su productividad, en su día a día, con pequeñas soluciones que les podemos ir ayudando, y es lo que queremos transmitir y hacer.
Sí, pero me has dado un capotazo a mi pregunta. ¿Es caro o no es caro? ¿Es caro o es barato?
No, la verdad que es bastante asequible, ya que al final lo que nosotros hacemos es identificar cuáles son los procesos más clave que tú vas a ver beneficio en menor tiempo posible y con una reducción de costos muy amplia. Ya. Entonces, al final nosotros lo que le definimos es cuáles son las etapas y áreas en las que entrar con la inteligencia artificial para que vean los beneficios y no les cueste ni les suponga mucho coste.
Bueno, Gloria, ¿qué te parece que también la inteligencia artificial llegue a los pequeños negocios? Yo creo que es una buena noticia, ¿no? Y una buena idea de estos chicos.
Bueno, yo creo que es imprescindible y necesario, o sea que sí, conseguimos que pueda ser asequible para quienes no tenemos demasiados recursos, pues desde luego significará que seguimos en el mundo, si no, pues acabaremos desapareciendo, claro.
Claro, es que este elemento es fundamental, Daniel, indica, que proporcionáis herramientas que ayudan a la competitividad, ¿no? De pequeños frente a otros que ya disponen, como decíais antes, de equipos para que se las impulsen, ¿no?
Correcto, eso es. Lo que queremos hacer nosotros es establecer un puente entre este tipo de empresas que a lo mejor no tienen tantos recursos y que se puedan beneficiar efectivamente de las cosas positivas que te puede traer la inteligencia artificial. Uh-huh.
Bueno, y para vosotros, ¿la inteligencia artificial va a servir para encontrar tercer socio? ¿O os las ingeniáis vosotros?
Pues si pudiéramos, yo creo que podemos montar una automatización que nos encuentre todos los candidatos posibles que hay en LinkedIn.
Sí, ¿no?
Y que nos ponga un dashboard, vamos a decir, midiendo cuán de aproximado es que entre en la empresa o no.
El porcentaje, ¿no?, de compatibilidad, como hay en el propio LinkedIn, por ejemplo, cuando postulas a un trabajo, ¿no?, te dice el porcentaje de compatibilidad que tienes con el trabajo o no.
Efectivamente, pues esa búsqueda manual la podríamos hacer de forma automatizada y diaria o cada vez que tú quieras.
Bueno, ¿y cómo se os ocurrió constituiros como sociedad laboral y no apostar por otra fórmula?
Pues la verdad es que conocimos a FECOMA y vimos que hacía uno con nuestros valores y cuadraba un poco lo que nos ofrecían con lo que nosotros buscábamos. Y luego ya vimos que ofrecían un ecosistema de cooperativas donde todo es muy colaborativo, donde nos ayudamos los unos a los otros, hemos conocido otras empresas también con proyectos muy interesantes y bueno, eso fue el porqué.
Pues nada, pues oye, que os deseo mucho éxito y yo creo que es una buena idea que va a ayudar a muchos pequeños negocios de los que también hablamos aquí. Así que un placer y hasta la próxima.
Muchísimas gracias y nada, un placer. Muchas gracias, placer.
Y llega el momento, había un locutor de radio que hacía retransmisiones deportivas, Héctor del Mar, el hombre del gol, que decía fulanito, más fulanito que nunca, ¿no? Lo digo porque hoy vamos a presentar a María Díaz como nuestra autónoma superviviente, más superviviente que nunca. ¿Y por qué lo digo? Yo es que, María, no veo esos programas, pero aquí tengo fans que dicen, pero si está nuestra superviviente en Supervivientes.
Pues tú sabes que es el tema que yo quería sacar hoy.
Ah, pues mira.
De qué es supervivencia. Así sí. Que al hilo de esto, efectivamente, yo estoy en Supervivientes, como se puede imaginar la gente, no estoy en la isla.
A la próxima.
No, yo para qué, Pecho, perdona, teniendo en casa una cama, un sofá, un baño.
Comida caliente, ¿no?
Comida caliente. No, a ver, me parece un reto. Es el único programa de estas categorías que a mí, de reality, que a mí me interesa. Pero cuando a mí me llamo, porque a ver, yo estoy ahí defendiendo a un íntimo amigo mío, que nos llamamos primos porque nos hemos criado juntos.
Sí.
Que se llama Coldo Rollo, que es un cocinero con estrella Michelin, es la persona que trajo los food trucks a España, que quiere decir que no es ninguna persona que está por ahí perdida, es el mayor de la isla, tiene 66 años. Cuando a mí Coldo me llamó y me dijo, oye, quiero que me defiendas en el plato, yo dije, yo no veo Telecinco y tampoco veo ese programa, claro. A ver qué tal, ahora me lo estoy empapando, claro.
Claro, claro, claro.
Claro, pero cuando he llegado al programa me he dado cuenta de que lo del concepto de superviviente, yo que soy la autónoma superviviente, la gente no lo tiene claro. La gente cree que el superviviente es el que ha comido más alubias o el que tiene más bíceps. Y yo creo que la supervivencia es una cosa de mental, es una cosa de la cabeza.
Totalmente.
Por eso creo que Coldo es un gran superviviente. La gente ya no está ni nominado. Estuvo nominado la primera semana y yo creo que porque dijeron, uy, 66 años. Que eso es edadismo, por cierto.
Sí, claro.
Vamos a nominarlo. Pero Coldo tiene la cabeza muy bien amueblada. Es un superviviente nato porque la vida le ha dado, ha superado dos cánceres. Ha montado en negocios, ha montado empresas, ha sido un pionero. O sea, es un tipo que sabe de sobrevivir como algunos. Y yo quería hoy hablar de eso, de la supervivencia y qué es supervivencia, porque yo, como soy la autónoma superviviente, me considero en capacidad de poder decirlo. Y cuando me junto allí en la sala VIP con otros acompañantes de otros personas que forman parte del concurso, veo que no saben lo que es la supervivencia. Primero, porque son muy jóvenes. Y yo creo que también la supervivencia se aprende, aunque ya hemos hablado muchas veces esto de que hay gente que pasa por la universidad y la universidad no pasa por ella, pero bueno.
Y gente que necesita mucha inteligencia artificial, lo voy a dejar en eso.
Sí, y natural también.
Bueno, sí, es que una cosa compensa la otra, la falta de otra.
Claro, pero que a Noé le vas a hablar de lluvia.
Claro,
que a mí,
claro.
Una persona joven no sabe lo que es sobrevivir porque normalmente lo ha tenido todo hasta esas edades, pues tampoco han tenido que tomar decisiones ni jugarse nada, ¿no?
Sí.
Y a mí, yo cuando les digo no, pero es que Coldo es un superviviente nato porque lo que tiene es la cabeza muy preparada para esto. Y yo creo que ellos se han dado cuenta que necesitan alguien con una cabeza como esa.
Bueno, es que...
Que les anime, que tire de ellos. Que...
Es que, de hecho, en alguna edición de Superviviente ha ganado la persona de mayor edad precisamente porque estoy contigo en que la supervivencia es una cuestión de coco, no de físico.
Claro. Claro, les hacen pruebas ahí que posiblemente, pues claro, Coldo no va a ganar ninguna. Tampoco ha quedado el último en la última que ha hecho, la penúltima. Pero a lo mejor no va a ganar ninguna. Pero no solo es eso. También hay que saber buscarte la vida, hay que saber dónde puedes encontrar qué, tener ingenio. Él les ha puesto a jugar a las damas en la playa con unas piedras y, o sea, les tiene muy tal, él les sube mucho la moral. El que vea el programa se dará cuenta que es un tipo que siempre está con una sonrisa. Pero yo creo que la supervivencia es tirar de muchas cosas, hacerte muy responsable, ser muy fuerte emocionalmente, porque puedes tener unos bíceps de narices, pero caer en no te voy a decir una depresión, pero sí caer en un desánimo absoluto, ¿no?
Total, y una desesperación.
Si la cabeza no te está diciendo que es un juego y que puedes salir de ahí y bueno, pues...
Es que ese juego tiene un elemento fundamental que es el hambre, diferencia de otros. Para aguantar el hambre, y lo decimos gente que por fortuna tampoco hemos tenido que pasar ese tipo de penalidades, ¿no? Pero tienes que tener el coco muy bien puesto.
Bueno, yo no quiero explicar mucho, pero yo sí sé lo que es pasar hambre y lo he pasado. Y bueno, creo que alguna vez te he contado esto. Sí. Pero no quiero ahora mismo dar más detalles. Pero efectivamente, el hambre se puede paliar con un cerebro que piense y el ánimo, o sea, el desfallecimiento, la sensación de que claro, no tienes ninguna de las comodidades a las que estás habituado. Por eso te digo que yo creo que cuando les oigo a estos hablar, que por cierto, bueno, vamos a, esto me lo voy a callar.
Sí.
Pero que la supervivencia es otra cosa.
Bueno, pues no nos da tiempo, que fíjate si daba para comentar con Miguel y con Gloria, pero es que nos hemos quedado sin tiempo.
Pues lamento que he sido yo, me he enrollado.
No te preocupes, tendremos oportunidad el martes que viene.
Vale.
Muchas gracias, vale. María, que a sigas sobreviviendo.
Bueno, mientras no nominen a Coldo, yo no tengo que ir a la tele.
Venga, ahí está.
Y luego,
Gloria, Miguel, hasta la semana que viene.
Chao, un abrazo.
Adiós, hasta la semana que viene.
Y nada, nosotros sabéis que mañana vamos a hablar de empleo público aquí en Madrid Trabaja. Hasta mañana.